La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por el favor de su escucha. Estamos llegando ya al miércoles 15 de enero de 2025 y vamos iniciando con el resumen informativo. Saldo de 20 detenidos arroja el aseguramiento de un call center dedicado a cometer delitos de extorsión en la zona del Vecir Medrano en Guadalajara. 5 son acusados por el delito de cohecho. Ocupa Jalisco el tercer lugar nacional en robo a transporte de carga.
Hasta noviembre, Jalisco había tenido 395 robos denunciados en carreteras, solo detrás del Estado de México y Puebla.
Prevén este año bajo crecimiento para la industria de alimentos en Jalisco.
Ha habido una inflación considerable en ciertos sectores de los alimentos, y eso también es muy grave, porque no es nada más, no es un tema único y exclusivamente de la industria ni del agro, sino también ya tiene que ver con temas climáticos, falta de apoyos.
Productores y gobierno de Jalisco pactan estrategias para fortalecer la denominación de origen del tequila. El Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco espera la licitación de 57 obras importantes en el arranque de este año por parte del gobierno del estado.
Son aproximadamente 57 licitaciones en un esquema multianual. Lógicamente, aún no se tiene un costo de las propuestas.
Con algunos desacuerdos, termina reunión entre colectivos de búsqueda de desaparecidos y autoridades estatales.
Nos falta resolver dos cosas, el titular de Ciencias Forenses y el titular de la Comisión de Atención a Víctimas. ¿Por qué no se resolvió hoy? Porque no hay consenso entre ellos.
Como parte del operativo Puma, policías de Guadalajara detuvieron a 6 hombres de entre 20 y 53 años de edad que llevaban armas de fuego en su poder. Le estamos saludando con mucho gusto esta tarde, mi compañera Berenice Flores, pendiente, como siempre, Bere, a contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda en el control de audio, ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y cómo va con el frío? Usted seguramente podría coincidir conmigo en que se sintió menos que ayer, por ejemplo. Y sí, porque amanecimos, digamos que un poquito más calurosos, en este caso a 13 grados. La máxima que tuvimos fue de 28 grados, es decir, como que en ese sentido el frío no ha sido tan inmisericorde. Ha ido como subiendo por graditos, pero de cualquier manera, bueno, sí hay un descenso del termómetro que usted deberá de considerar en el área metropolitana de Guadalajara para la noche y madrugada del día de hoy. En términos para el estado de Jalisco, el cielo ha estado mayormente soleado y también se tendrá temperatura fresca durante la noche y el amanecer. En el caso de otros puntos del país, se pronostican lluvias en la península de Yucatán y en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Que por cierto, hablando de frío, estaba checando un dato bastante interesante, ¿no?, dentro de estas estadísticas. Fíjese usted que el pasado sábado 11 de enero, la estación meteorológica del Parque Nacional Cumbres de Majalca, en Chihuahua, registró menos 23.1 grados Celsius, lo que representa la temperatura mínima extrema más baja en los últimos 10 años, de acuerdo a lo que informó la Comisión Nacional del Agua. Refiere que la temperatura más helada fue en el 2015, cuando se registró de menos 22 grados Celsius en la estación meteorológica de Coneto de Comonfort, en Durango. Cabe señalar que el récord de temperatura más bajo que se tiene registrado en México fue en Villa Ahumada, en Chihuahua, cuando se llegó a los menos 30 grados el 11 de enero de 1962. ¿Qué hacía usted el 11 de enero de 1962, si es que había nacido, por supuesto, ¿no? Pero ahí digo para las estadísticas. Así es de que en esto del pasado sábado, menos 23.1 grados, podríamos decir que qué calor, ¿no? Comparado con los menos 30 de aquel 11 de enero de 1962. Un mismo día, pero en distinto año. Y en torno a las enfermedades que se dan por la temporada, enfermedades al sistema respiratorio, siga usted cuidándose mucho. La Secretaría de Salud reportó 2.494 casos confirmados de influenza estacional y 12 defunciones desde octubre, cuando inició la temporada invernal. Detalla que Nuevo León, Ciudad de México y Puebla concentran la mayor incidencia. El subtipo A, H3N2, predomina con el 67.7% de los contagios, los cuales afectan principalmente a adultos mayores de 65 años y personas de entre 25 y 29 años. Tome muchos líquidos, arrópese bien, use cubreboca en un momento determinado si es que usted se siente enfermo o va a estar en algún lugar donde haya mucha gente, para evitar precisamente los contagios. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Estamos de regreso con usted y vamos iniciando ya precisamente con el desglose de la información que se ha generado la jornada de este miércoles, mitad de la semana. Hablar de los call center en momento determinado nos asocia o nos refiere a situaciones realmente trágicas. Usted recordará, por ejemplo, en el año de 2023, en mayo del 2023, la desaparición de 8 jóvenes allá en Zapopan. Un asunto que terminó, pues, de una manera, como le decía, trágica. Encuentran los cuerpos de los jóvenes, pero no es, digamos, el único caso en el que hay a veces un reclutamiento forzado para que los jóvenes delincan a través precisamente de estos espacios donde extorsionan de diferentes maneras o ofrecen algunos servicios fraudulentos. Se encuentra otro de estos lugares donde el saldo, entendemos, es ya de 20 personas detenidas. ¿Cuál es el estatus hasta este momento, desde el día de ayer, que fue ubicado este call center allá por la colonia La Loma en Guadalajara? Mi compañero Fernando Núñez Santiago nos tiene precisamente la actualización. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos los que nos escuchan a través de su espacio. Decirles que, como ya bien lo ha señalado, son 20 las personas que fueron detenidas. El día de ayer se daba cuenta sobre la detención de más de 12 personas, entre ellas un menor de edad. Para el día de hoy la actualización pues señala y apunta a que serían 20 personas, entre ellas hombres y mujeres. Estas 20 personas, como ya lo has explicado, se encontraban en un call center este que se dedicaba aparentemente, y se presume, a cometer delitos de extorsión y que se encontró ubicado en esta zona conocida como la zona del vestir, en la colonia La Loma. Es sobre la confluencia de José María La Fragua y la calle Medrano, donde autoridades llevaron a cabo un importante operativo en el que están pues involucrados los tres niveles de gobierno. Esto aparentemente, de acuerdo a lo señalado por las autoridades, luego de que pues estos sujetos que quedaron detenidos tendrían algunas agresiones verbales en contra de las autoridades que se encontraban en un recorrido de vigilancia, y pues tras su detención, tras detenerse en este punto, se solicitó una orden de cateo, donde posteriormente ingresan a esta finca que es habilitada como call center y localizan dentro teléfonos celulares, así como pues computadoras y algunas diademas y algunas listas de personas que eran pues prácticamente las personas que estaban siendo extorsionadas. Dentro de estas 20 personas, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer desde el día de ayer que se llevaban a cabo los trabajos de inteligencia para esclarecer los hechos ocurridos en este punto de la colonia La Loma. Pues al día de hoy, un nuevo comunicado a través del canal oficial manifestó que de estos 20 son 5 personas las que se encuentran detenidas, pero esto por el delito de cohecho. Se trata de 3 mujeres y 2 hombres que realizaron un ofrecimiento de dinero a policías a cambio de que se retiraran del lugar. Evidentemente las autoridades pues dieron conocimiento de ello, y es por eso que estas 5 personas, al menos de las 20, pues ya se encuentran en calidad de detenidas. La Fiscalía del Estado ha dado a conocer así esta versión, más no la situación de las otras 15 personas. Se lleva a cabo una investigación en este inmueble asegurado, que hay que decirlo, desde el día de ayer que se llevó a cabo el operativo, se mantiene una importante presencia de autoridades federales, pues está aún siendo investigado y procesado todos los indicios que hay en el interior de este pues establecimiento que se montó en este punto de la zona del vestir de Medrano y que pues se presume se dedicaban a este tipo de delitos. Como ya lo hacía mención, en 2023 un acontecimiento similar pues daba y detonaba sobre el municipio de Zapopan un hallazgo más importante que se terminó con la localización de los cuerpos de varias personas en una fosa clandestina en este punto de inhumación del municipio zapopano. Este caso, hasta el momento, lo que arroja son personas detenidas, aparentemente por el delito de extorsión a personas. Esperar, por supuesto, conforme avancen los minutos, los resultados que pueda dar a conocer la Fiscalía del Estado de Jalisco. Por el momento, de estas 20 personas, son 5 las que ya se encuentran detenidas por el delito de cohecho, y habrá que esperar qué sucede en el lapso de estas últimas 24, 48 horas con el resto de las personas que fueron, pues digamos, presentadas ante la autoridad correspondiente y quien será la encargada de definir su situación legal, compañeros.
Pues, qué cosa más lamentable ahora. ¿Cómo es que dan con este lugar, Fernando?
El reporte preliminar señala, o al menos lo que se dio a conocer en una primera instancia, que esta fuerza interinstitucional que comprende a la Policía Estatal, a la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como las fuerzas federales de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, pues que cuando se encontraban por la zona, fueron agredidos de manera verbal por estos sujetos, es decir, que los habrían atacado con palabras de una y otra manera, por lo que decidieron detenerse, acordonar el punto y pues solicitar una orden de cateo para poder ingresar al domicilio donde estaban estas personas. Sin embargo, pues esta versión ha sido muy cuestionada por la ciudadanía, y es que evidentemente el hecho de pensar que alguna de estas personas de las que están detenidas habría cometido este pues acto, aún a sabiendas de lo que pueda haber dentro del domicilio, pues de entrada ya deja muchas dudas más que respuestas. Por supuesto, también en esta situación hay más preguntas en el aire, si estas personas se encontraban ahí sabiendo realmente lo que estaban haciendo, si realmente estas personas todas se encontraban por su propia cuenta y no había ninguna persona que estaba forzada. Pero lo que señalan de manera preliminar es eso, que las autoridades se encontraban al paso y que pues tras ser agredidas solicitan un orden de cateo, que además el tiempo de respuesta para que este orden de cateo pues fuera otorgado y pudieran intervenir en la zona, pues es bastante rápido. También otro cuestionamiento y otra duda que se genera dentro de la ciudadanía, pero bien, pues habrá que esperar que la autoridad pueda esclarecer a detalle todos los hechos ocurridos. Hasta el momento lo único que se ha dicho es que se cuenta con personas detenidas, que se investiga lo ocurrido en este punto de la colonia La Loma y que solamente 5 de las personas presentadas están detenidas, estas por el delito de cohecho, pero sobre el resto de la situación de las personas, pues hasta el momento no hay detalles.
Bueno, pues estaremos atentos entonces. Te agradezco la información, Fernando Núñez Santiago.
Compañeros, estamos pendientes. Muy buen día.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y el Colegio de Ingenieros está proyectando ya varios frentes de obra aquí en Jalisco. Obviamente para ello, pues están esperando la licitación. ¿Cuántas son las obras que están ahí con posibilidades para precisamente ganarlas a través de licitación. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene la información. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco espera la licitación de 57 obras importantes en el arranque de este año por parte del gobierno del estado, entre ellas 6 frentes para la instalación de concreto hidráulico en la carretera a Chapala de ingreso a Guadalajara. Así lo señala su presidente, Juan Manuel Chávez.
Son aproximadamente 57 licitaciones en un esquema multianual. Lógicamente aún no se tiene un costo de las propuestas. La última semana de febrero, a mediados de febrero, se empiezan a presentar las propuestas, lo cual nosotros ya estamos difundiendo con todos nuestros afiliados la convocatoria y también dándoles las herramientas para que puedan accesar por medio de consorcios a estas oportunidades de trabajo, a estas licitaciones. Mira, hay interés en todas las áreas, las pavimentaciones con concreto hidráulico de carretera a Chapala, también la recuperación mediante trabajos de pavimentación asfáltica de la mayoría de las carreteras del estado son de gran interés en este esquema multianual que se, así se hizo en la administración del exgobernador Enrique Alfaro y que fue un ejemplo de algo innovador.
57 obras importantes, entre ellas, mucho ojo, la instalación de concreto hidráulico en la carretera a Chapala en 6 frentes de obra, según adelantó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Indica que también este Colegio de Ingenieros presentó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes una solicitud y propuesta de rehabilitación de la red carretera federal en Jalisco, que asegura en un 70% se encuentra en muy malas condiciones. 70%, dice el Colegio de Ingenieros de Jalisco, señala que se presentó la propuesta y van a ver qué es lo que contesta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por una parte, entrarle a estas obras de rehabilitación de carreteras y por otra parte, quejarse de que 70% está mal y que es urgente una intervención federal. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí parte de los avances en materia de obras. Ya veremos pues entonces cómo quedan las licitaciones. Pero a veces las licitaciones también entran empresas que no son precisamente de Jalisco. Claudia.
Sí, efectivamente es una licitación abierta, inclusive algunas se lanzan a nivel nacional, pero dice el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Juan Manuel Chávez, que hay muy buena relación, que hay inclusive pagos, muy importantes pagos, a tiempo. Hay que recordar que en un tiempo, pues se quejaban los ingenieros, el Colegio de Ingenieros, que no pagaba el gobierno del estado, los municipios, que no pagaban a tiempo las obras y que tenían deudas con los constructores. Ahora no, dice que hay muy buena relación, dice que se paga a tiempo y que quieren trabajar en forma conjunta, que el sexenio pasado hubo esa cooperación, esa colaboración, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta nueva administración. Mercedes.
Claudia Manuela Pérez, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablando de obras, este miércoles el gobierno de Zapopan dio a conocer las obras que se contemplan durante este 2025 para el presupuesto participativo por concepto de pago predial. Se trata de aquellas intervenciones en espacios públicos, vialidades e inmuebles que la ciudadanía eligió como prioridad. En total se contemplan en el presupuesto participativo 27 obras, entre ellas la construcción de nuevas colmenas, parques lineales, repavimentación de calles y la construcción de un nuevo parque para niñas y niños en la colonia Prados de Santa Lucía. De todas ellas, las 10 más votadas se ejecutarán, mientras que el resto estarán sujetas a una valoración presupuestal. En total se contemplan aproximadamente 300 millones de pesos de presupuesto participativo. Se supone que cuando usted va a pagar el predial, precisamente le abordan en la recaudadora y le dicen, a ver, ¿nos ayuda con esto? Aquí está el presupuesto o las obras para el presupuesto participativo. ¿Por cuál le gustaría usted o a cuál le gustaría usted que interviniéramos? Entonces se supone pues que cuando lo hace de esa manera usted podría estar, digamos, votando para elegir la obra que le gustaría precisamente que fuera intervenida. Vámonos ahora con otras cosas. Jalisco. Jalisco es el tercer lugar nacional en robo a transporte de carga y obviamente a este sector le preocupa tal situación. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues efectivamente Jalisco ocupa hasta el momento el nada honroso tercer lugar a nivel nacional en lo que tiene que ver con robo a vehículos de carga pesada. Lo anunció así el consejero Moisés Carlos Molina, quien es integrante de la Canacar, esta pues cámara que agrupa a todos aquellos autotransportistas, pues tanto nacionales como también, por supuesto, del estado de Jalisco. Es una situación que preocupa a Mercedes, esto debido a que, bueno, pues Jalisco en este tema está únicamente abajo, por debajo, de entidades como Ciudad de México o Puebla, que son pues dos de los sitios donde más se cometen este tipo de atracos. Más de 300 robos fueron registrados o denunciados. Seguramente serán muchos más, pero por lo menos en el papel quedó dato de aproximadamente 330 robos a transportistas tan solo en 2024 y con corte al mes de noviembre. Yo no sé cuánto diciembre, por eso insisto, debieron haber sido muchos más. Un periodo que pues la gran mayoría le tocó al exgobernador Enrique Alfaro, que por cierto, Mercedes, yo recuerdo haberlo cuestionado sobre este tema y le molestaba muchísimo, pero de verdad muchísimo, que le dijéramos que en Jalisco había robo de autotransporte. Él decía que no, y bueno, pues ahí están finalmente las cifras de los propios integrantes de este gremio, que dicen que, si bien es cierto, ya ha habido con esta nueva organización, tanto estatal como federal, pues un descenso de este tipo de robos, y se ve así en algunas carreteras, tanto federales como estatales. Bueno, pues el tema sigue ahí y el papel habla por sí solo. Pero, ¿te parece? Vamos a escuchar la voz del propio consejero Molina, que nos da más detalles al respecto.
Pues sí, es que hemos avanzado mucho en cuestiones de trabajo con el gobierno, a nuestros niveles de gobierno, a nivel de Guardia Nacional, Ejército, y lógicamente se ha hecho un trabajo en conjunto para generar. Tenemos datos en la presentación que hicimos hace como un mes, presentamos todo el foco del país, cómo está. A nivel Jalisco somos el tercer lugar en incidencias de robo en carretera. Y vemos una completa colaboración de las autoridades para luchar contra esto. Desgraciadamente es uno de los factores que también están generando el perder operadores. Entonces, esta seguridad es uno de los factores más importantes. Entonces creo que hoy en día el trabajo con los tesoros del gobierno está funcionando, y esperemos que muy pronto empiece a dar resultados. Sí se ven números a la baja en cuestiones de ciertas zonas que marcaban como zonas rojas de problemas, pero aún no estamos como quisiéramos.
Ahí las palabras del consejero Moisés Carlos Molina de la Canacar. Dice que ya ahora con las nuevas administraciones se ve pues un descenso de esta ola de robos y que hay voluntad, por lo menos de manera inicial. Ojalá, Mercedes, que no sea como mencionaba mi abuelita, en paz descanse, correr de caballo y parar de burro, ¿no? Ojalá, porque pues esto trae afectaciones que no son menores, y es que justamente el objetivo de la reunión que tuvieron hoy los industriales de Jalisco, diferentes gremios, voy a presentar cuál es el panorama que espera 2025 en los diferentes sectores. Y hablando principalmente del autotransporte, pues no se ve muy alentador el tema, aunque sí hay inversión para 2025. Bueno, pues una de las principales afectaciones y retos a los que se están enfrentando es nada más y nada menos que pues la crisis que hay de operadores. Cada vez son menos los que quieren dedicarse a este oficio, y hay a nivel nacional, aunque no nos pudo compartir el dato preciso de Jalisco, pero a nivel nacional hay un déficit de 56,000 operadores de transporte de carga pesada. La cifra para Jalisco seguramente no es menor, pensando en que nuestra entidad pues es la número 3 a nivel nacional con mayor flotilla, es decir, la que más camiones de autotransporte tiene. Pues está Jalisco entre los primeros 3, entonces pues eche de ahí suma, si se hace la proporción, pues seguramente también hay miles y miles de vacantes. Los factores principalmente tienen que ver, nos mencionaba el consejero, justamente con la inseguridad. Muchos dicen, no hay seguridad para transitar, no hay paraderos seguros, que fue parte de los retos a los que dijo se van a enfrentar este 2025, pues mejor se dedican o terminan dedicándose a Mercedes a otra cosa. Le cuestionamos también sobre pues estas pésimas condiciones en las que siguen estando las carreteras, tanto federales como estatales. Dijo que, en efecto, es un gran problema que se están enfrentando. También dijo que ya hay voluntad de la autoridad, por lo menos de la federal, para empezar por lo menos a pues subsanar un poco este tema, a echar a las carreteras, pero pues dijo que la repercusión pues de un malestar, no pensaría uno, Mercedes, qué tanto puede afectar una carretera con baches, más allá de las afectaciones o las averías que pueden sufrir los autotransportes. Pues él nos adelantaba ya que esto es motivo también de pérdidas, porque se retrasa la logística de entrega, porque una avería obliga al operador a quedar separado en la carretera y es así vulnerable de los asaltos que se están viviendo en prácticamente pues todo el estado, y es una repercusión que pues directamente afecta a quienes son los consumidores finales, que somos pues como tú, como yo y como la gran mayoría de nuestro auditorio que nos está escuchando en este momento. Él dijo que es una amenaza las carreteras en mal estado, pero pues al parecer ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, designó una partida para iniciar con la reparación de algunas de ellas. Vamos a ver si de verdad se cumple y si es suficiente o no esta partida para poder darle puntual solución a otro tema, que fue parte de las denuncias y de los retos que dijo Moisés Carlos Molina, se enfrentan los transportistas en este 2025. De reporte de Mercedes, muy buenas tardes.
Pues ya que mencionabas a tu abuelita, ya yo también mencionaré a la mía. Sacaron el rosario de quejas.
Tal cual, ¿no? Sí, tal cual. Y es que no tienen un buen panorama, ¿eh? No, digo, sí hay inversión, es un sector indispensable, ¿sí?, en el que convergen el resto de las demás industrias, finalmente son ellos quienes los traen y quienes los llevan. Pero bueno, pues no hay seguridad, también parte de lo que pedían o de lo que van a ver si se cumple este 2025, pues es el tema de los paradores seguros, que por lo menos en la administración pasada con Enrique Alfaro jamás se les cumplió.
Efectivamente. Pues agradezco la información, que estás muy bien, Edgar.
Tíos pendientes, muy buenas tardes.
Gracias, Edgar Flores Maciel, con el reporte. Tenemos que hacer una pausa y le invito a que escuche El Mundo al Instante. ¿Qué sucede en este abollado planeta? Víctor Montes Rentería se lo va a contar. Sin duda alguna, una de las prestaciones que se tiene como trabajador, trabajadora, cuando se tienen bebés, cuando se tienen niños pequeños, son las guarderías del IMSS. Que mire, hay algunas muy buenas, guarderías del IMSS. Pero bueno, ahora el Seguro Social está presentando un nuevo modelo de guarderías. ¿Cuál sería el cambio? ¿Cuál sería la diferencia? Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hay varios cambios en lo que está proponiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tienen que ver con lo educativo, con lo pedagógico, tienen que ver con lo alimenticio, tienen que ver incluso con lo, con la forma, con la construcción de lo que ahora llamarán CESIS. Ya no serán guarderías, sino que serán centros de educación y control infantil, o cuidado infantil, centros de educación y cuidado infantil. Entonces, pues justamente el anuncio que hizo hoy el director del IMSS, Zoé Robledo, fue en este sentido, y que pues van a comenzar con este programa, no específicamente en las guarderías actuales, que repito, ahora se van a llamar CESIS, sino que van a implementarlos en los sitios donde más se requiere, y encontraron que en Ciudad Juárez es donde más demanda hay, y por eso van a comenzar a construir CESIS allá. De hecho, ya los terrenos los tienen que les fueron donados por parte del municipio y construirán 5. Van a empezar justamente con este modelo y los primeros 5 van a comenzar a construirse a partir del mes de abril. Pero vamos a escuchar a Zoé Robledo, el director del IMSS.
Uno de los elementos de este nuevo modelo pedagógico tiene que ver con buscar interacciones de calidad entre los niños, entre los padres, entre las madres, los cuidadores y cuidadoras y la comunidad. Un modelo psicopedagógico que tiene una base teórica que favorece la regulación emocional, la autoestima, el aprendizaje de las niñas y los niños, contempla la figura de mentora educativa para el cuidado personalizado, parte también de la sensibilización y profesionalización del cuidado, se requiere una rigurosísima capacitación. Es que tenemos un nuevo modelo, no solamente pedagógico, sino un nuevo modelo de la instalación. Es una infraestructura segura, accesible y con la más alta tecnología, un modelo constructivo que optimiza los entornos. Se busca también que además de utilizar mejor el espacio, se tenga mucho mayor capacidad de monitoreo de lo que ocurre en todas las salas y además una construcción mucho más ágil. Se desarrolló también pedagógicamente este modelo con mayor seguridad, apoyado en tecnología, circuito cerrado de televisión en todas las áreas para monitorear en tiempo real, controles biométricos, sistemas contra incendios, un modelo constructivo que cumple de manera muy estricta todas las leyes y normativas vigentes, la NOM 09-2015, relacionada con medidas de prevención y mitigación de riesgos, etcétera. Entonces,
además de estos CESIS a los que hace referencia y que ya escucharon ustedes, van a llevar toda la tecnología posible, se contará con un modelo que es un, digamos que un acuerdo entre el IMSS y los patrones. Hay algunas guarderías que, bueno, repito, a partir de ahora se van a llamar CESIS, que están manejadas por los patrones, están prácticamente en la misma empresa, en la fábrica, y entonces también se van a construir otros 5 bajo este modelo CESI Empresas, y serán justamente los empresarios los que prestarán el servicio. Y también se van a construir otras 2 bajo el modelo CESI IMSS DIF, para, sobre todo para personas no aseguradas, pero que también funcionarán para aquellos que sean asegurados, y ahí pues no se les cobrará y el gobierno será el que pagará la estancia de los menores. En fin, es el nuevo modelo que están presentando de guarderías, porque dicen se prestaban en muchos sentidos al negocio y ya no quieren que esto ocurra, que ya los beneficiarios o los derechohabientes tengan la total seguridad de que van a contar con un muy buen servicio en todos los sentidos, repito, en lo que tiene que ver con lo educativo, lo docente, porque ya se les van a empezar a enseñar a los niños, ya se les va a empezar a guiar para que tengas respuestas ante muchas circunstancias, y obviamente el tema de la alimentación, que es importante también en las guarderías, y todo lo relacionado. Entonces, los niños podrán entrar desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años de edad a estos CESIS, que antes eran guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y repito, la construcción comienza de los 5 primeros, esto es en Ciudad Juárez, en el mes de abril, y se calcula que estén listos en octubre, en la celebración del Día de la Niña. Finalmente, se planea, también se proyecta, construir en otras entidades de la República, entre ellas la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y otras entidades. Son como 11 entidades a las que hizo referencia hoy Zoé Robledo. Mi reporte. ¿Ustedes?
Yo te comparto rápidamente a ti y a nuestra audiencia que particularmente tuve muy buena experiencia con una guardería del IMSS aquí en Guadalajara, por supuesto, que está ahí por Vallarta. No me acuerdo qué número de guardería es, pero se conocía como Didi. No sabes qué cosa más maravillosa, de verdad, de las pocas experiencias gratas con el IMSS, la guardería. Entonces, bueno, pues espero que es un servicio muy, muy, muy necesario para las mamás que trabajamos.
Exactamente. Y
los papás, por eso, también, claro.
Sí, y era lo que te iba a decir. Por eso también, decía Zoé Robledo, se va a tratar de que se cambie el enfoque, porque hay muchos padres de familia que, pues, como en mi caso, somos papás solteros y que tenemos también que cuidar de los niños. Entonces, a ellos también se les va a dar estas facilidades, sobre todo porque, a final de cuentas, siempre la estructura familiar se había pensado así en México, como que el hombre es el que trabaja, obviamente es el que cotiza ante el Seguro Social, pero en la casa tiene quien cuida a los niños o a los adultos mayores. Bueno, ahora la intención es que, pues, el beneficio sea también para las madres, no solamente para los padres, sino para las madres, y que sea un enfoque global, no específicamente pensando en que la mamá o el papá, sino que esto sea para cualquiera de los dos, ya sea padre o madre, que estén cuidando de los hijos.
Efectivamente, pues muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Tenemos pausa? Hacemos una pausa y volvemos. Hace un año, Mexicana de Aviación retomó el vuelo. El gobierno federal entró en su rescate después de mucho tiempo en el cual tenían literal en el limbo a muchos de los trabajadores. A un año hay turbulencia en Mexicana. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Había pasado apenas un año de su relanzamiento. Se trataba de una ambiciosa apuesta de la pasada administración federal. Prometía ofrecer a viajeros precios competitivos y tener una importante influencia en el mercado de la aeronáutica comercial, aún siendo una empresa administrada y controlada por el ejército. A un año de retomar el vuelo, Mexicana sufre turbulencias. El proyecto fue anunciado hace más de un año por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin saber en ese entonces si la aerolínea del gobierno llevaría el nombre de Mexicana, planteaba la puesta en marcha de esta empresa estatal para incursionar en este mercado, ofreciendo precios competitivos a los viajeros.
La posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea, la aérea, que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe Ángeles, el aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum.
Mexicana de Aviación retomó el vuelo al cierre del 2023. Inició sus operaciones con apenas 5 de los 10 aviones que se tenían contemplados en un principio, y sería en los próximos meses cuando la aerolínea contara con la cantidad de aeronaves anunciada en un principio, de acuerdo con lo que reconocía el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
Se arrendarán 10 aviones Boeing 737-800 de nueva generación, con sus respectivas tripulaciones, los cuales serán entregados 3 durante septiembre, el 30 de septiembre será la entrega, y los otros 7 restantes el 30 de octubre del presente año.
El primer vuelo salió el 26 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Tulum, a otro de los proyectos recientemente puestos en marcha, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. El despegue de la aerolínea estuvo encabezado por el entonces presidente López Obrador.
Realmente todo un acontecimiento para que esta línea, que es emblema de los mexicanos, que tiene que ver con nuestra historia, vuelva a volar. Creo que muchos trabajadores de Mexicana se sienten el día de hoy muy satisfechos, muy contentos.
Entre los retos que enfrentaba la aerolínea, que busca ofrecer vuelos hasta 20% más baratos que la competencia, está su viabilidad financiera. Se invirtieron 7 mil millones de pesos y lo cierto es que, de acuerdo con las proyecciones de los expertos, la aerolínea será redituable hasta el 2029. En tanto, hay que inyectarle dinero público. Mexicana de Aviación cumplió su primer año en operaciones. Las autoridades federales presentaban un balance en tono positivo, afirmaba Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana de Aviación.
Estamos considerando nosotros cerrar el 2024 con más de 382 mil pasajeros. En esa temporalidad, Mexicana lanzó en Semana Santa. Estuvimos muy orgullosos de haber transportado más de 30 mil pasajeros. Posteriormente, la temporada de verano, superamos esa meta al transportar más de 43 mil pasajeros. Y finalmente estamos muy entusiasmados con este mes de diciembre, sobre todo con nuestro propio aniversario, de superar más de 52 mil pasajeros en este mes, de transportarlos a los diferentes destinos, generar esa conectividad y dar esa oportunidad a los mexicanos que puedan reunirse con sus familiares.
Pero las cifras puestas sobre la mesa evidenciaron que los resultados se quedaron lejos, muy lejos de lo que se había planteado en un principio, con una participación en el mercado inferior al 1%. Y la realidad se impuso al discurso oficial. Hace apenas algunos días, la empresa anunciaba la suspensión de 8 de sus 17 rutas. Quien salió a dar la cara, a tratar de dar una explicación convincente, fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien descartaba que existiera algún problema, quien rechazaba que hubiera motivo de preocupación, quien afirmaba que solo se trataba de una revisión en la estrategia comercial.
Haciendo una revisión, algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta, van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y no hay nada más que, pues, sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025.
Pero para expertos en la materia, la suspensión de rutas enciende las alertas de un proyecto que desde su origen presentaba inconsistencias. En entrevista con Fórmula, así lo manifestaba Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas.
Bueno, lo primero que pasó es que desde su origen, esto fue una puntada de una mañanera. La empresa se constituyó apenas en mayo del 2023, prácticamente un año de que el anterior presidente saliera. Obviamente no era un proyecto que ni siquiera aparece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como sí lo aparece como proyecto de desarrollo de infraestructura, el AIFA. En ningún documento oficial aparecía la constitución de una aerolínea y, bueno, pues al final del día fue una puntada.
Sin embargo, para la presidenta de México, esta y cualquier otra crítica que cuestionara la viabilidad financiera de Mexicana es cosa de risa.
Están los adversarios de la oposición así, pero ya tronó Mexicana. Que la presidenta del informe de los recursos públicos, no hay aviones, ya se acabó. Pues no, Mexicana tiene larga vida. Mexicana de Aviación es la línea aérea del pueblo de México. Y hay una revaluación porque se acabó una parte del contrato de renta, entonces está haciendo un proceso de evaluación en lo que llegan las nuevas aeronaves. No hay más que eso. Entonces no se preocupen los adversarios y menos se preocupe el pueblo de México. Mexicana tiene larga vida.
Desde hace unos días, Mexicana se quedó sin 5 de los aviones que había rentado a la aerolínea TAR, que prácticamente está al borde de la quiebra. Así, Mexicana de Aviación opera actualmente con un par de aviones cedidos por el ejército y a la espera de que lleguen al país las aeronaves compradas por el gobierno federal. En tanto se revisa la estrategia para mantener en vuelo a una aerolínea que enfrenta fuertes turbulencias. Notisistema, Ricardo Camarena.